Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante. Estamos juntos en esto.
Y hoy tenemos a Inma, que es de Murcia.
Hola, chicos.
Si no me equivoco, Murcia, ¿eh? Una de mis ciudades favoritas.
Una ciudad súper bonita.
Sí, muy agradable, con gente muy guay. Y Inma, además tú eres profe, ¿eh?
Sí.
Qué guay, un trabajo muy bonito.
Sí.
Inma, cuéntame qué tenías tú, qué te pasaba a ti.
Pues mira, Rafael, hace un añito, por una situación de estrés, empecé a experimentar unas sensaciones que la verdad no conocía de antes. Porque es cierto que todos hemos sentido ansiedad pues, ante un examen, un viaje, pero nada más, ¿no? De muy cortita duración. Pero empecé a sentirme realmente mal, con náuseas, vómitos. Solamente quería estar con mi pareja, que era como esa figura de seguridad que pasa mucho.
Sí.
Sí. Y la verdad que creció muy rápidamente.
Anda.
Sí. Con pensamientos ansiógenos que se repetían constantemente. Se me cerró el estómago. Comencé a experimentar ataques de ansiedad. La sensación de que se te va a ir la cabeza.
Sí.
Y además tenía bastantes, ¿eh?
Sí. ¿Cuántos, en el peor momento, cuántos podías llegar a tener al día, a la semana? No sé.
Pues al día fácilmente 3.
Toma ya, no está mal.
Sí. Porque en ese momento tuve ansiedad generalizada, que eran muchos síntomas. Pues perdí peso rápidamente porque tenía náuseas, vómitos, no me entraba la comida, estaba muy nerviosa y además pronto tuve los ataques de ansiedad. Y me venían sobre todo desencadenados por miedos.
Claro.
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues pensamientos de cosas que podían ir mal. Casi siempre iban desencadenados por cualquier cambio en el exterior.
O sea, que estabas... Fíjate, corrígeme si me equivoco, estabas súper sensibilizada. Entonces, claro, cualquier cosa que es una chorrada en tu vida normal, como estabas muy sensibilizada, pues aquello te ponía en el límite.
Sí, y además es que se me disparó de 0 a 100.
Es curioso eso.
Es muy curioso porque yo estaba completamente normal, justo me pillo de vacaciones y puede ser que ese estado de relajación hiciese estallar. También veníamos de vivir mucho estrés con el tema de la pandemia, el trabajo.
Y imagínate, fíjate, que las formas en las que uno puede caer en la trampa mental de la ansiedad, porque es un pez que se muerde la cola, es una trampita, pueden ser muy diversas. La cosa es que tu mente, o tú mismo, una parte de tu mente se asusta a unas sensaciones sin darte cuenta y alarmado. Esto nos puede pasar a cualquiera. Entonces, bueno, a veces pasa por diferentes circunstancias. Pero bueno, al final lo que sucede es que aunque no nos demos cuenta, nos asustamos por unas sensaciones inusuales y eso las llama precisamente y se produce esa cosa tan rara que es de, fíjate, en tu caso, de la noche al día tengo un follón mental de dos pares de narices que no sabes de dónde te ha salido esto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además es que no quería... salir con mis amigas, todo el día llena de ansiedad. Era algo súper extraño porque es como si me hubiese... Durante todo este proceso del que vamos a hablar ahora, siempre decía, me echo de menos, porque es como si me hubiesen quitado mi persona, mi personalidad, y me convierte en una persona que yo no soy.
Total.
Sí,
además, fíjate que tú eres una tía... con cantidad de capacidad, muy activa, muy alegre, o sea, todo lo contrario, precisamente.
Sí, Y eso frustra mucho porque dices, pero bueno, ¿qué me ha pasado? Y yo creía que era algo muy temporal. Y yo decía, esto pasó a finales de julio y en agosto decía, ah, no pasa nada. En cuanto me encuentre mejor, salgo con las amigas. En cuanto me, claro, y pasaban las semanas. Y claro, como interrumpes tu vida, el estado de ánimo también va decayendo.
Total.
Sobre todo porque la ansiedad va creciendo. En cuanto le temes, es como un niño al que le das lo que quiere. Cada vez quiere más cosas y permite que no le digas que no. Pues esto es igual. Luego, la terapia consiste en hacer el recorrido justo al contrario.
Eso es, muy bien.
Sí.
Oye, entonces mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo estuviste así con el mal rollo?
Pues diríamos que, mira, de agosto a noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses creció muchísimo la ansiedad. De pensamientos, síntomas, porque claro, es que yo tenía el combo completo,
Sí,
porque
fue
tenía.
todo de golpe. Es que te subió muy rápido por la cara.
Sí, porque tenía ansiedad generalizada con todo tipo de. He tenido todo tipo de síntomas,
Sí,
de
sí,
los
sí.
que he hablado antes, sensación de irrealidad, de tener la cabeza embotada.
Aquí lo contamos muy fácilmente porque tú y yo somos personas alegres y divertidas, pero wow, debía ser un follón de puta madre.
Era un follón tremendo. Sí, porque imagínate, vamos, yo tenía unas ganas tremendas de que terminase la pandemia para hacer 1 millón de planes y de repente te llega una cosa que no entiendes, porque además me acuerdo que muy pronto leí tu libro. Y decía, pero bueno, ¿cómo esta gente puede estar así tanto tiempo? Y claro, luego, conforme me iban llegando los síntomas, decía, bueno, ya sé que es esto, pero aún así, asusta muchísimo porque tenía síntomas de ansiedad generalizada, tenía ataques de ansiedad, los pensamientos no me abandonaban, los miedos, que he tenido un montón, absurdos ahora. Pero cuando estás sensibilizada, cualquier pensamiento que pase por tu mente, te enganchas, es como si tuvieses.
Un imán de mal rollo.
Sí, y
Es
además
una
en el fango.
multiplicación y mal rollo.
Sí,
Y
sí, sí.
amplificación, todo junto, venga, fiesta.
Sí, y además es que es como si estuviese en el fango o algo y no pudiese caminar por tu mente con facilidad, porque por nuestra mente pasan un montón de pensamientos. Lo que ocurre es que cuando tienes ansiedad es en bucle.
Total.
Sí.
Oye, y una pregunta, entonces. Pero yo lo que veo es que tú muy bien, después de esos 5 meses, dijiste, bueno, aquí tengo que arreglarlo.
Sí, porque además, Rafael, tuve incluso al despertarme ataques de pánico.
Eso
Porque
pasa, ¿eh?
sí, ataques de pánico es un miedo atroz.
Sí, el despertar es yo lo explico en un capítulo de mi libro, que los despertares frecuentemente es lo peor. Porque de repente despiertas e inicias el día con pánico, terror, mal rollo, pues dices, ostras, qué bienvenida.
Sí, además yo he leído mucho de acerca del cortisol, ¿no? Que es una hormona cíclica que justo que es la encargada del estrés, de la ansiedad, y su pico, uno de sus picos más altos es a las 8 de la mañana, justo cuando, sí, nosotros estamos ya hiperactivos con la ansiedad.
Eso
Yo,
es.
de hecho, dormía muy poquito, también tenía insomnio. Y entonces en noviembre, la verdad que la ansiedad ya me había ganado mucho terreno y dije hasta aquí. Y fue cuando yo empiezo la terapia. Yo empiezo con Silvia, cena de tu equipo, maravillosa, en marzo.
Vale.
Pero en noviembre estuve con otra terapeuta que también seguía la psicología cognitivo-conductual. Entonces, nuestro objetivo era recuperar al 100% la vida, ¿no? No darle a la ansiedad todo lo que quería. Entonces, pues desde diciembre a marzo, la parte de. A mí la parte más y más resistido siempre ha sido la parte cognitiva, los pensamientos, los miedos. No, era muy difícil no entrar en barrena con los pensamientos, no hablarles,
Muy
no dejarlos
bien.
estar, me costaba muchísimo, porque el tema de los síntomas fue desapareciendo muy poco a poco. No me asustaba, los síntomas no me asustaban, porque, bueno, la sensación de irrealidad había leído ya mucho, sabía que igual que venía se iba, pero era un fenómeno espectacular.
Sí, yo no lo he tenido nunca. Yo no lo he tenido nunca. No. Intento entenderlo, pero creo que no lo entiendo del todo. Porque claro, yo creo que esto si no lo vives no lo puedes entender. ¿Cómo lo explicarías tú?
Pues es vivir como en una película. Es como si hubiese una distancia entre la realidad y uno mismo. Participas de la realidad, pero es como, ¿qué es esto de vivir? ¿Qué es la vida que hacemos aquí? Porque no te sientes ni en tu cuerpo ni con el entorno.
Oye, ¿y no podrías disfrutarlo? Decir, ah, cómo mola, estoy
sí,
fuera.
Sí, sí, sí. Ya con el tiempo te lo pasas bomba, ¿eh? Yo me acuerdo en la confirmación de mi primo, yo iba toda monísima, con mi pelo que me ha hecho mi sonda, mi vestido, y bailé y me lo pasé increíble, con una sensación de realidad brutal.
Qué guay.
Sí, sí.
Pero ahí estabas avanzando mucho ya también.
Sí, es verdad que nunca me ha dado miedo la sensación de realidad.
Qué buena.
Y dura bastantes días, ¿eh? Es cierto que perturba, ¿no? La mente se quiere proteger y te desconecta de la realidad.
Exacto.
Para que no sufras, ¿no?
Exacto.
Entonces te tienes que relajar y decir, bueno, ya te irás cuando quieras, pero eso es lo difícil.
Qué bueno, me encantan todas tus explicaciones, las haces muy bien, ¿eh? Oye, y entonces, fíjate, ¿cuánto duró tu terapia, todo el conjunto de tu terapia que hiciste hasta el momento en este momento? ¿Qué estás ahora? Digamos, hasta estar...
Sí.
Ahora, por cierto, ¿en qué nota te pondrías de 0 a 10?
Pues un 11, por lo menos.
Vale, pues desde que iniciaste hasta llegar al 11, ¿cuánto has tardado?
Pues de diciembre a julio.
Genial, unos 6 meses.
Sí, al principio, con los pensamientos, lo que hacíamos en la primera terapia era exposición con prevención de respuesta.
Sí, que es lo clásico.
Sí, está muy bien y claro... porque lo mío era como una ansiedad generalizada. Y estaba muy bien, pero cuando llegó marzo, yo dije, mira, puedo estar eternamente haciendo exposiciones porque se me daba genial. Yo me ponía y me lo imaginaba todo. Lo que ocurría es que pensaba que tenía que aprender a pensar bien. Es decir, entender que por mi mente iban a pasar un montón de pensamientos y que igual que venían, debía dejarlos ir, porque yo estaba muy sensibilizada. Entonces, hasta que mi sistema nervioso no se regulara... Esto me iba a estar pasando. Entonces, claro, cuanto más exposición hacía, más nerviosa me ponía y me aparecía muchísimo pensamiento. Yo no podía estar todo el día exponiéndome porque esto a mí me encantaba, pero hacía muy bien esa parte de exponerme, pero no hacía bien cuando me venían los miedos el dejarlo pasar durante el día. Ahí fallaba. Me ha costado mucho. Ese ha sido mi gran aprendizaje. Dejar que igual que vienen los pensamientos, que se vayan.
O sea, tú, fíjate, corrígeme si me equivoco. Tú dijiste, ostras, primero acabaste con los ataques de ansiedad y con todas esas sensaciones, por lo menos de tenerle miedo, que te perturbaban las sensaciones de ansiedad y las asociadas. O sea, las sensaciones físicas. Muy bien, trabajaste súper bien. Yo ya veo que tú eres una currante fantástica. Trabajaste súper bien, fuiste muy rápido. Entonces te quedaban los pensamientos, que también se aminoraron, redujeron, pero dijiste, ostras, esto me cuesta más, están ahí. Y con un gran criterio dijiste, vale, yo como sé que he tenido el mal rollo de los pensamientos a resultas de que estaba muy sensibilizada con la ansiedad, vale, ahora he mejorado todo eso. Tranquila, a medida que tu mente-cuerpo vaya sosegándose porque ya estás mucho mejor, eso también irá remitiendo. Entonces, eso te va a ayudar un montón. Por lo tanto, tú dijiste, será más eficaz ahora que en esta última parte del trabajo simplemente trabaje con dejar pasar los pensamientos, no darles importancia más que exponerme. Y te funcionó perfectamente bien. ¿Lo he descrito bien?
Sí, perfectamente.
Vale. Bueno, muy
genial.
Bien. Muy bien, muy bien, porque me encanta. Porque,
sí. Oye,
tienes mucha inteligencia para esto, ¿eh? Podría ser psicóloga perfectamente y
hacerlo muy bien. Y con Silvia en marzo le dije, mira Silvia, yo puedo estar aquí eternamente sentada, pero es que lo veo absurdo, creo que no estoy avanzando, que estoy estancada, y me encantó porque ella pensaba como yo, ¿no? De hecho, los testimonios que ya había visto de ella aplica los 4 pasos. ella no lo sé cómo trabajara con el resto de pacientes, pero a mí me dijo, vamos a simplemente trabajar con dejar pasar.
Qué bueno.
Claro, yo había leído tanto de la exposición con prevención de respuesta, yo lo había practicado, y a mí también me surgían mis dudas, confiaba plenamente en ella, pero cuando tú quieres estar bien, te lo cuestionas todo, ¿no? Y quieres hacer lo que funcione 100%. Y yo le decía, pero Silvia, no me expongo. Y ella decía, no, tú déjalo pasar. Y me ha costado muchísimo entenderlo. Y ella me decía, yo creo que hemos estado todos estos meses con la misma tarea. Porque, mira, a mí los ataques de pánico eran incómodos, sentir ese miedo agudo. Los ataques de ansiedad, sentir que se te va la cabeza y que vas a acabar en el psiquiátrico, también era incómodo. La ansiedad generalizada, todo eso era incómodo. Pero tengo que reconocer que a mí lo que más me molestaba eran los pensamientos. Porque eran sin parar. Y le decía, ay, no, voy a coger miedo a este pensamiento. No. Entonces se quedaba conmigo. Claro, hasta que no he hecho el trabajo de decir, invadirme, quedaos el tiempo que queráis, que no pasa nada. Eso es lo que he practicado con Silvia. Y claro, cuando le decía, jo, Silvia, yo no avanzo como, soy muy impaciente, no avanzo como yo quiero, me decía, no pasa nada, porque cuanto más pensamientos vengan, más vas a practicar. Esto es un entrenador, un personal trainer.
Qué bueno, me encanta. Joder, qué bueno. Sí. Lo habéis hecho muy bien.
Yo creo, Rafael, que el tratamiento de la ansiedad se podría resumir en una única palabra. Sí. Nada. No hacer nada, porque si no hiciésemos nada, cuando llega la ansiedad, en cualquiera de sus formas, no crecería porque no le haríamos ni caso. ¿Qué ocurría? Que yo, como no paraba de leer libros, hacer exposiciones, pues claro, estaba todo el día pendiente de ella. O sea, ¿cómo se iba a ir? Por Dios, era la protagonista de mi vida, no se podía ir, estaba súper entretenida conmigo.
Qué bueno, me encanta. De hecho, hay una parte en mi libro Sin Miedo, que ahora me ha recordado mucho. Yo tenía una paciente que le tengo mucho cariño hace muchísimos años, que también una vez me dijo lo siguiente. Estaba trabajando sobre los ataques de ansiedad, y bien, pero todavía los tenía, ¿no? Y un día vino y me dijo, ostras, Rafael, este fin de semana he tenido una iluminación, ¿no? Que dice, y lo que le ocurrió es que tuvo que quedaron para hacer una excursión con unos amigos. Y la vinieron a buscar, llegó el coche. Entonces, no sé cómo fue rápido, entraron y se encontró encerrada en el asiento atrás entre dos personas en medio. Y de repente salió el coche y dice, Dios mío, pero si de aquí no puedo salir. Entonces dice que ella empezó a pensar, Dios mío, ¿qué hago? Como hace habitualmente, me va a dar un ataque de ansiedad. Pero dice que de repente recordó todo lo que ya había trabajado en la terapia y dice que le apareció como una idea, como si fuese un neón, que decía, nada. Ya está. Y dijo que, voilà, allí lo entendió perfectamente bien. Y eso fue un punto culminante de su cambio. A partir de ahí fue muy rápido.
Sí.
Entonces, justamente cuando me has dicho eso, digo, coño, es exactamente eso, ¿no?
Sí, en el libro tú lo recuerdas mucho y a mí me encantan los testimonios de tu libro. Vamos, son muy inspiradores. Y me acuerdo del que tú dices, porque tu libro lo he leído un montón de veces. Y me encanta porque a mí cuando me viene un pensamiento, pues sí, no, el problema es que lo debates, que sí, que no. Y entonces yo decía, cuando me viene un pensamiento, me acordaba de tu paciente que decía nada. Yo decía, calladita. No vale hablar con ellos. Y entonces cada vez que me viene un pensamiento, porque claro, te sientes como, sientes un impulso a meterte en el lío. Pero bueno, ¿tú qué dices? Eso es súper irracional, de eso no va a pasar nunca, sí va a pasar. Y entonces yo decía, calladita. Dios, y sientes una gana de entrar en el lío, pero no. Y creo que la terapia se resume en estar muy jodida, pero hacer tu vida como si nada.
Wow, me encanta. Yo tengo dos o tres preguntas para hacerte, guays. Una sería, oye, Inma, es muy normal hacer uso de fármacos, porque te lo sabe el médico. ¿Cuál fue tu experiencia con eso?
Pues la verdad es que no tomé nunca, cuando empecé con todos los ataques de ansiedad y demás, no tomé nunca ansiolíticos. Nunca he tomado.
¿Por qué? No te molaban, ¿eh?
No, no me...
Eso no iba a ir bien.
No, porque sabes que es algo mental, que te has sensibilizado. Y al final los ansiolíticos lo que hacen es dejarte en un estado que te impide, me imagino que también la vida normal, habitual y no estar en tus cinco sentidos tampoco creo que sea a lo mejor.
Qué bueno. Otra pregunta. Sí.
Vale, entonces, no tomo ansiolíticos, pero empecé a perder bastante peso, por lo menos 7 kilos. Sí, además yo soy muy delgadita, muy chiquitita, mucho peso. Y entonces me recetaron sertralina de 100, puede ser. Lo que pasa es que me sentó realmente mal. Sí, desde el primer día, además yo en casa no estaba nada acostumbrada a tomar medicación, no tomamos casi nada, vamos, es que ni no somos habituales del paracetamol ni nada de esto. Entonces, claro, tengo una sangre muy limpia y tuve una semana horrible de náusea, me sentó muy mal, tuve el doble de ataques, el doble de ansiedad.
Eso pasa, ¿no?
Y entonces yo solo me bajé a la mitad, a 50. La verdad es que no puedo decir que la medicación quizá me ayudó a regular el sueño y a relajar un poquito el estómago. Pero la gente que esto, que le hace efecto, porque bueno, a veces la sertralina es un antidepresivo que se manda para la ansiedad, porque no tiene, ¿cómo se dice, Rafael? Que no genera adicción. Sí, como los ansiolíticos. Entonces, por eso manda, porque tiene ese efecto sedante.
Perfecto. ¿Y eso ya lo has ido dejando?
No lo he dejado todavía. Pero bueno, podría haberlo dejado.
Poco a poco,
No,
tranquilamente.
podría haberlo dejado, porque la verdad es que a las personas, a las poquitas personas que le hace efecto, porque es cierto que hay personas que le hace efecto, al poquito tiempo se encuentran genial. Yo han ido pasando los meses y nunca he tenido un momento en el que diga, wow, no.
¿Tú cuánto crees que ese fármaco te pudo ayudar de 0 a 100?
Pues mira, yo siempre digo que me ayudó a descansar mejor y a que se me desbloqueara un poquito el diafragma, pero no puedo decir que me ayudase a más porque me generó mucha ansiedad, pero que no es un comentario que me.
¿Un 10%?
Vale, un 10.
A
Sí.
ver, bueno, no estaba, ¿no? Algo
Sí,
salvo.
la verdad es que, mira, yo no lo he dejado, Rafael, antes porque yo considero que tiene un trastorno de ansiedad importante. Entonces, llevando una vida más o menos normal, trabajando y demás, yo quería alterarme lo menos posible.
Claro.
Entonces, para mí lo más inteligente era, una vez terminado el proceso, ir quitándolo.
Perfecto, muy bien.
Sí. Pero bueno, la verdad que la dosis que tomo es la mínima. O sea que, de hecho, nunca he notado, no porque yo tengo una amiga muy cercana que está tomando la hora y dice, yo me siento en una nube. Yo es que todo eso no lo he vivido. Entonces, no puedo
Bueno,
decir.
mira, esto lo hemos hablado algunas veces. Mira, el antidepresivo, los resultados que hace, es una ayudita, puede ser una ayudita, ¿no? Pero fíjate, primero, según todas las estadísticas, hacen efecto a un 50, con mucho un 60% de la gente, por ahí va. Por lo tanto, hay un 40, 50% de la gente que no lo hace nada en absoluto. Vale. Luego, de ese 50, 60% que les hace algo, que les quite totalmente la problemática esta de la que hablamos, un 20%. Que se la mejora en alguna medida el resto. Es decir, bueno, perdón, estaba haciendo un 20% del 50%. A ver, sobre los que le hacen efecto, que se lo quite totalmente. Bueno, un 20-30% quizás. Pero en el resto, bueno, les ayuda un poco, lo cual está bien porque pueden trabajar mejor, pueden hacer la parte mental, que es la que tenemos que hacer, y en diferentes grados les ayuda un poco menos, ¿no? Prácticamente lo ideal es esto, lo segundo, ¿no? Porque puedes trabajar y mentalmente educar tu mente para que no te dé nunca más. Entonces,
Sí, También es cierto que es un medicamento seguro, que no hay que tener miedo a tomarlo durante un momento determinado, que si se necesitan para hacer mejor la terapia, yo era muy importante recuperar peso y, claro, poder descansar. A mí
muy
me sirvió
hecho.
Para ello.
Mira, Ima, hay gente que piensa que ha leído mi libro y que piensa que yo estoy totalmente en contra de los psicofármacos y no es verdad. Si lees bien el libro, yo creo que hay que ir con mucho cuidado con los ansiolíticos, con los tranquilizantes,
sí,
porque tú ya lo sabes, porque es una evitación. Por lo tanto, si evitas, no te puedes estar curando. Ese es el fármaco problema. El antidepresivo puede ser una ayuda perfectamente. Entonces, bienvenido sea.
Sí.
Tú hiciste muy bien en usarlo.
Sí, yo cuando lo empecé a tomar, pasó el tiempo y dije, bueno, pues estoy en el mismo punto en el que estaba y un poco peor. Y entonces dije, ahora me tengo que poner a trabajar porque es que no había notado nada. Y además, a ver, tampoco quiero decir esto porque habrá gente que le siente genial. Pero yo me dio muchísima somnolencia, yo tenía un sueño tremendo, que luego más ansiedad suele pasar, ¿no? Y entonces te dice, no pasa nada, mientras tu cuerpo se adapta, toma ansiolíticos. Pues mira, no quiero eso para mi vida, prefiero vivir con ansiedad que vivir en un caos de pastillas. Creo que esa no es la solución, Rafael.
Oye, Emma, otra pregunta que te hago. Este trabajo tan increíble que has hecho, y por cierto, muy rápido,
sí,
¿te ha costado mucho? ¿Ha sido un trabajo de los más duros que has hecho en tu vida o no?
No creo que haya un momento en mi vida más difícil que este. Cuando digo eso, mi madre se sorprende porque con la edad que tiene dice, ay, cariño, lo que te queda por vivir, digo, esto es muy jodido.
Sí,
Rafael.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Pero,
en lo que es, ha sido el tratamiento, ha sido el esfuerzo más heavy que has tenido que llevar a cabo.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que tienes una urgencia tremenda por recuperar tu vida, porque no puedes disfrutar. Yo me he tenido bodas, despedidas de soltera, cumpleaños, todo tipo de eventos que éramos yo y Maruja, que llamaba mi ansiedad, ¿no? Porque a mí me gusta mucho llamarle Maruja, porque Maruja es en España lo utilizamos para esa persona, hombre o mujer, que le gusta saber todos los cotillos. Pues la ansiedad es igual, quiere la total seguridad, lo quiere saber todo. Entonces yo me encanta llamarle Maruja. Entonces, claro, yo tenía Maruja constantemente al lado. Entonces lo que uno quiere es que Maruja se vaya, que nos deje en paz. Entonces, no sé por qué estaba ya diciendo eso. Ah, muchísimo, porque te esfuerzan mucho porque se sufre mucho. Porque no te abandona, estás constantemente con ansiedad.
Me encanta este trabajo tan bonito. Oye, ¿pero ha valido la pena?
Sí, muchísimo. Hay que hacerlo. No vale ampararse detrás de una medicación, ni quedarse en casa. No, la vida nos está esperando. Es maravillosa pese a los momentos de dificultad. Y hay que darlo todo. De verdad que ha sido muy duro porque además yo durante todo este proceso he roto con mi pareja. Y más cosas que ocurren a lo largo de la vida.
Claro.
Y claro, es difícil, pero es que hay que hacerlo. Y luego, Rafael, se disfruta la vida. Yo soy una disfrutona de siempre, lo tengo que reconocer.
Bueno.
Pero ahora la vida me parece mucho más bonita, de verdad, porque es que durante este proceso, Silvia me decía, bueno, agradece y demás. Y yo agradezco siempre, tengo una libretita. Y fijarte durante el día en una conversación agradable como la que estamos teniendo. Tener la posibilidad de ayudar a otras personas. Un detalle, sí, un detalle que tenga tu compañero de trabajo contigo.
Todo es, todo más.
Sí, se disfruta todo muchísimo. Entonces, después de este momento, llega otro de disfrute máximo. Entonces, si todos los que hemos pasado al otro lado lo decimos, es porque es real. Y por eso digo que estoy a un 11. Porque no solamente no sufro ansiedad, sino que considero que he mejorado mi vida y que me la mejoraré más.
Qué bueno.
Es un compromiso, sí.
Qué bueno. Pues, Inma, te agradezco un montón tu testimonio. Es súper bonito. Y yo creo que habría que darte, por lo menos ya, medio título de psicólogo. Porque, wow, has aprendido un montón.
Estaría muy bien.
Y te agradezco muchísimo tu testimonio. Será mega útil para un montón de gente. Y te envío un beso muy grande.
Vale. Desde aquí le quiero dar las gracias a ti, por supuesto, por darme la oportunidad, a Silvia.
Silvia Tena.
Silvia Tena, que es una persona maravillosa, que me gustaría decir que todos los días me pedía que le escribiera.
Wow.
Y la verdad que es muy bonito porque este tipo de trastorno no se entiende porque la gente no lo ha vivido. Y entonces tener el apoyo de una persona que lo entiende es maravilloso. Y por supuesto, a mis amigos y mi familia, que vamos, han sido para mí mi motivación y mi inspiración. Y me han ayudado mil.
Qué bueno.
Sí.
Pues muchas gracias a ti y te mando un beso muy grande, Inma.
Otro para ti.